Continuamos en Mañanas de Verano y vamos a hablar un poquito ahora acerca de algo que leíamos de un informe de la CAME que hablaba de que en diciembre los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3,5 veces del campo a la góndola y en promedio la participación del productor, se explicó, el 26,3% de los precios es de la venta final. Para eso estamos en comunicación con Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma y es especialista en mercado del agro. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo te va?
Bien, acá estamos. Con calor.
Con calor, ¿no?
Difícil. Sí.
Paulina, ¿vos nos podrás explicar por qué esa diferencia desde el productor hasta las góndolas? ¿Por qué? Recién hablábamos en privado con los compañeros. Sale 3.000 pesos un cajón de tomate y lo estamos pagando a 1.500, 2.000 pesos el kilo.
Mira, hay distintas razones de que eso pase y en especial dependiendo de la zona. Ustedes, en la zona de ustedes, quizás es más llamativo todavía porque están muy cerca de la zona de producción. A nivel general podemos decir que de arranque tenemos que en cualquiera de los productos tenemos una composición cercana entre 40 y 50% de impuestos en el precio que paga el consumidor final. O sea, ahí ya tenés una diferencia muy grande. Que carga el precio que recibe el productor, el consumidor, perdón. Después, por otro lado, tenés algunos productos que, en el caso de la manzana, que salió en el mismo informe que vos mencionás, que es el extremo, en donde la participación que tiene el productor en el precio final es nada más del 11%. Y ahí, en ese caso puntual, suponete de la manzana, ocurre que, entre comillas, por estacionalidad, la manzana que se vendía en diciembre era, digamos, la última que quedaba en las cámaras y entonces al precio, digamos, de producción real le tenías que agregar todos los sinceramiento de tarifas y demás que hubo de combustible que hace que justamente el encarecimiento sea mucho mayor, porque todo el costo de energía para que esas manzanas sigan en la cámara hasta que salgan al consumidor, también se encareció. Y entonces es como que tenés distintas situaciones o realidades. Y después, creo que un componente que también es importante es que con pocos metros o cuadras de distancia podés encontrar precios totalmente distintos. Esos precios distintos dentro de una misma localidad y un mismo producto tienen que ver con el margen de ganancia que cada, digamos, el consumo final le pone al producto, ¿no?
Claro.
Como que son muchas variables.
Bien. Y esto, bueno, ahora no tenemos una regulación específica, pero digo, ¿no debería haber una diferencia marcada en las zonas que son productoras, en el caso de Mendoza con el tomate, caso de Río Negro con la manzana?
Sí, claro, debería ocurrir eso totalmente. Por eso me llamó la atención el comentario que vos me decías del tomate, porque yo vivo en La Pampa, ¿no?
Sí.
Entonces, acá es como que estamos, o dependemos de todo, no sé, de Mendoza, de Río Negro, de Neuquén, y estamos en el medio. Entonces, tenemos mucho factor de transporte y logística que encarece muchísimo el producto, pero ustedes estando ahí,
mira,
la cosa ya parece distinta.
Paulina, justo hacía mención que me llamaba la atención el tema del tomate, porque bueno, vengo de la costa y pagaba el kilo de tomate en el supermercado del lugar, que no es una hipercadena de mercado, sino el supermercado local, 475 pesos el kilo, y llegué acá a Mendoza y 1.500 pesos el kilo de tomate. Entonces también me llamó muchísimo la atención, entendiendo esto, que somos productores de tomate y que tener esa gran diferencia incluso a la hora de la calidad. Eran como incomparables a la hora de la mejor calidad a un costo más barato. Me sorprendió muchísimo.
Sí, bueno, ahí también puede influir que si estuviste en la costa, ten en cuenta que también hay mucha producción de tomate que es en invernadero y que también todo lo que es para los centros urbanos de provincia de Buenos Aires, también Buenos Aires, es muy probable que también parte se produzca ahí. Y después, sí, la verdad que a mí también me llama la atención de lo que está pasando en Mendoza, salvo que gran parte de esa producción esté justamente para abastecer centros turísticos y demás, pero no, uh-huh. me imagino que no es el caso, porque es imposible que salga más barato en otros lados.
Sí sabemos, por ahí estamos un poco acostumbrados con el tema de la manzana, que la mayoría se exporta y por ahí cuando tenés manzana tenés la de menor calidad, la más chiquita, un poco desteñida. ¿Sí?
No, te escucho.
No, eso también nos pasa con la ciruela, que es como que queda lo mejor, digamos, a nivel calidad, sino que queda como el sobrante, digamos, o una ciruela que sea más pequeña, más golpeada.
Sí, eso también. Y en relación al tomate que vos comentabas, a nivel país, el tomate tuvo un aumento en origen, que puede uh-huh. ser en parte de lo que estabas mencionando, supuestamente de Mendoza, pero en destino, que no es el caso de lo que ustedes están comentando ahí, pero en el resto de los destinos bajó un 30%,
claro,
el precio en diciembre. Y entonces ahí se da el poder, digamos, del consumidor. Las subas que se venían registrando no se convalidaron más y eso generó una baja de precio en destino. Esa también puede ser otra razón, que en la costa a los valores que no sé qué originalmente se les habrá ocurrido vender, no vendieron nada y capaz que lo que vos estabas viendo de esos precios, que eran mucho más baratos que los que tenías en origen, también tenían una cuota de que si no los vendían a esos precios, los terminan tirando.
Claro.
Entonces, con los productos frescos se dan mucho, digamos, de distintas situaciones que pueden hacer lo que vos estás comentando.
También me había llegado información de, por ejemplo, zonas productivas acá, General Alvear, donde somos productores de fruta, hay poca venta, como que se ha frenado bastante el tema de la venta y no sé si tanto consumo interno, sino también me pienso a nivel exportación de mercado no externo, sino a mercado interno.
Sí, yo también eso está pasando y tiene que ver con esto que hablaba recién de la convalidación de los precios por parte del consumidor. Uh-huh. Estamos, o sea, en una situación que parte de lo que se hablaba en su momento, que se iba a generar una recesión, o sea, está ocurriendo. Cuando uno tiene una X cantidad de ingreso y sabe que no puede llegar a pagar los precios que estamos teniendo, empieza a hacer recortes y va recortando... quizás con lo que menos consume o con lo que, por ejemplo, necesitas más cantidad para poder hacerte una comida. No sé, un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, que muestra también el Camel, tenés el limón, que el limón también aumentó, digamos, del campo al consumidor aumentó un montón, ellos ponen 6,4 veces, y ahí tuvo suba tanto en el campo, si querés, o en la chacra, digamos, en la parte de producción, como en la góndola. Y uno dice, ¿cómo puede ser que pueda tener una suba tan importante y así toda la gente lo compre? Pero el limón en general no compras 3 kilos claro. de limón, compras, no sé, 2 limones, 3 limones. Entonces, en ese caso se convalidó la suba. Así que yo creo que en el tema de productos frescos hay una gran cantidad de elementos que pueden hacer que tengamos distintas situaciones, ¿no? Pero bueno, además se le agrega, si querés, la avivada de distintos...
sí, la especulación.
Claro, sí, de la mira, cadena. Sí. Y después hay una parte que, yo no sé, que quería quizás con esa palabra que usaste, especulación,
sí.
que no sé exactamente si sería o sea, algunos jugadores sí, pero después otros es, si querés... cobertura ante tanta incertidumbre. Suponete, cuantos más participantes tenés en la cadena, cada uno de esos participantes se va haciendo como un resto por sí, o sea, le va agregando un adicional por sí, no sé, volvemos a tener una devaluación fuerte, pasa X, pasa lo otro, y entonces ahí es donde se hace esa gran diferencia justamente con lo que pagamos como consumidores.
Claro.
Sí, tú pasas que te iba a decir, Paulina, que dentro del informe una de las cosas que destaca es, bueno, los productos con mayor brecha y con menor brecha. Y en el caso de menor brecha, que aparecen los huevos, El caso de Mendoza también es un caso muy particular, porque acá en Mendoza conseguís un maple de huevos de una calidad bastante baja, arriba de 3.000 pesos, cuando en el resto del país están por debajo.
Sí, yo creo que también ahí puede pasar lo que mencionabas recién, ¿no? Que parte se destine quizás a mercados de consumo que ya tengan convenios de envío de producción y demás, y ahí en Mendoza, en cierta forma, entre comillas, se descuida. O si no, también puede ser, pero igual no me imagino que digamos, estén pensando en los turistas que paguen más, no. Porque no me imagino los turistas extranjeros que vayan a comprar huevos para cocinar.
Hacerse un huevo duro para llevar al parque.
No me lo imagino. Pero sí, evidentemente, ahí en Mendoza... hay algo que está haciendo que es distinto a lo que ocurre en el resto del país, ¿no? A medida que tenés la producción más cerca del centro de consumo, todos esos extras que estamos hablando deberían diluirse. Así que quizás hay que hacer una recorrida más fuerte todavía entre distintos locales para ver si se consigue un precio más razonable, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y la diferenciación también de los sectores, que vos lo decías, ¿no? No es lo mismo comprar en el centro que alejarse a otros departamentos. Y te cuento, cuando uno se aleja a zonas rurales o zonas productivas, que como decíamos, al haber poca venta en las grandes cadenas o en los espacios que estaban acostumbrados a vender, terminan vendiendo al particular, digamos, de manera muchísimo más barata, ¿no? Uno va a la finca y se lleva el cajón de durazno, exactamente, claro. Al costo que ahora es la época de cosecha.
Exactamente, y además, justamente como estos son todos productos frescos, suponete, si de repente un verdulero tiene una X cantidad de, no sé, de tomate o lo que fuere, sí. Lo pone al precio que vos decís y no se lo compra nadie, vas 3 días después y seguramente que hizo una baja fuerte.
Total.
Son productos que no se puede, digamos, que esas uvas, si querés, de avivadas duran poco, porque si no se le echa a perder todo.
Claro, es un alimento perecedero, entonces por lo tanto el tema del precio es importante y se puede jugar bastante con eso. Y esto que decías, ¿no? El poder que a veces tenemos los consumidores sin darnos cuenta a la hora de dejar de comprar un producto. Tendríamos que hacer lo mismo con los proveedores de internet, con los proveedores de telefonía.
Claro, pero está bueno lo que vos, mirá, justamente lo que vos mencionás, porque con los proveedores, por ejemplo, de internet o de energía y demás, ahí es más difícil.
Sí,
o,
terrible.
Si querés, vos como consumidor podés elegir, no sé, entre tres, no sé, o de energía entre dos.
¿No? Sí, no hay manera.
La no tenés, o sea, no hay manera. Y lo malo de esta situación para los productores es que el productor no pone el precio, o sea, no es el que determina el precio. Eso es lo malísimo. El precio en este momento, en especial con la inflación que tenemos, lo determina, si querés, el poder de compra del consumidor. Entonces, si el consumidor no puede pagar una X cantidad de precio por el tomate, todo eso se va arrastrando para atrás y el precio que se le paga al productor puede ser que sea mucho menor que su costo, claro, de producción. Y entonces ahí es donde se producen esos quiebres que ustedes en la zona lo deben vivir también bastante, o sea, deben ver todo lo que son las economías que
sí, totalmente.
Que no le dan los números y cierran, o fincas abandonadas y demás. Sí. Eso creo que es lo más terrible en este tema de productos frescos o producción agrícola. Una, que el productor no tiene el poder de definir el precio. Y otra, que como vos dijiste, como consumidores podemos elegir entre distintos negocios, suponete, o almacenes, pero el productor no tiene posibilidad, digamos, de elegir, porque son tantos productores y pocos los que compran, claro, que bueno, que se da esa distorsión.
Claro. Bueno, Paulina, ha sido muy amable con esta entrevista y pudimos entender un poquito acerca de esto que está pasando y cuál es esta brecha que es desde el productor a cómo llegan los precios a las góndolas, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que tengan buen día.
Hasta luego, Paulina.
Chao.
Qué interesante, ¿no? Lo que decía, y me quedaba pensando, porque comparábamos con los servicios, ¿no? Y la diferencia de trabajo que hay, de valor que se le pone. Imagínate lo que cuesta llevar adelante toda la producción de una finca de tomates o incluso de la vid o de los duraznos, las ciruelas que vendo, o el olivo. En las aceitunas y todo, toda esa industria, el trabajo que lleva por delante, la cantidad de personas que se ocupan y por ahí a la hora de un servicio, la diferencia que hay, ¿no? Y como decía, la poca capacidad de acción que tienen los productores a la
Sí,
hora
no,
de ponerse a negociar o
no
tener que
tienen margen.
negociar, no tienen margen.